muy, muy nervioso. No se nota, pero por dentro estoy como un flan. Hace unos 2 meses recibí un mensaje de Marcelino, un audio de unos 4 minutos. Yo pensé, ¿os está metiendo conmigo porque el Real Madrid perdió? ¿O es que es algo serio? Y fue lo segundo, fue algo serio. Me dijo, me pidió a predicar un domingo. Bueno, no me pidió. Me puso en la lista ya directamente, con la esperanza de que dijera que sí. Yo en ese momento pues me puse blanco, como dice la canción, más blanco que la nieve quedé en ese momento. Pero al instante pensé, ¿por qué no? ¿Por qué decir no a algo que estamos todos llamados a hacer, que es predicar la palabra del Señor? Amén. Cuando preparo los temas a los jóvenes, siempre me dejo inspirar por alguna canción y para sacar el título de la predicación. Y para esta predicación también hice lo mismo. Hay una canción que la escuché hace muchos años, que me tocó mucho, que me hizo replantear la pregunta, ¿de verdad quiero ser yo este cristiano que describe esta canción? Y la canción la vamos a leer juntos. La canción se llama Sal, de Alex San Pedro, y dice así: tengo una Biblia que no habla, un crucifijo que no salva, una fe que se cansó de las montañas. Tengo oraciones sin sujeto, y he predicado tantas veces en el valle de los huesos secos. Tengo noticias sin oyentes, tengo pacientes esperando el milagro de los peces, pero tengo la red averiada, y el vino es vinagre y el pan no sabe a nada. Tengo una sal que ya no sala, una iglesia que no sale, una luz bajo la mesa y una virgen despistada, la levadura en la nevera, mi armadura oxidada. Tengo oro y tengo plata, pero el cojo ya no baila. Tengo victorias derrotadas, gente en el templo destemplada, misioneros encerrados en sus casas. Tengo la ofrenda en el banco, las promesas caducadas, el maná está congelado, no hay calor en la palabra. Está de fiesta en la atalaya con el buen samaritano. Ya no sufren como hermanos, son cristianos sin agallas. Una canción que a mí, no sé si a vosotros también os ha provocado algo por el interior, pero a mí me tocó mucho. Y ya me pregunté, ¿cómo está siendo mi vida cristiana? ¿Cómo está siendo mi relación con Dios? ¿Cuál es mi testimonio que doy hacia afuera? Seguro que cada uno conoce a alguien que a lo mejor se ha enfriado, que se ha desviado del camino o que no quiere saber nada del Señor. Y mi pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué llegamos a esta decisión? Yo puse 3 motivos especiales, principales. Una es, no buscamos la relación con Dios. No hacemos caso a Juan 5:39, escudriñad la palabra, y se nos ha olvidado muchas veces lo que el Señor ha hecho por nosotros. Os invito a leer en Juan capítulo 6, versículo 11. Este capítulo 6, es muy conocido, la alimentación de los 5.000. Un milagro que el Señor hace con 5 panes y 2 peces. 5.000 personas siguiendo a Jesús por las señales y los milagros que había hecho. Y Jesús, al ver tanta multitud, como también estaba cerca de la Pascua, dijo, vamos a alimentar a estas 5.000 personas con solo 5 panes y 2 peces. Y en el versículo 11 voy a leer de la Reina Valera. Yo soy fan de la Reina Valera, del 1960. Además, la Reina Valera usa un adjetivo que no lo autorizan las demás versiones. Tampoco la dice la versión alemana, por eso también me gusta esta versión, porque en el versículo 11 dice, y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo, de los peces, cuanto querían. Y me temo que este cuadro del capítulo 6, versículo 11, es el cuadro perfecto de la iglesia del siglo XXI. Una multitud de recostados y solo un puñado de discípulos que tienen demasiado trabajo, pero que siguen intentando conseguir la comisión, la gran comisión de Dios. Y esta es la palabra clave, hermanos, recostados. Jesús ama a los recostados, pero la historia no la cambian una multitud de recostados. No sé quién eres tú, si eres un recostado o si eres un discípulo de Dios. Los recostados se acercan a Jesús y Jesús le dará su trozo de pan y su trozo de pescado. A los recostados les encanta el versículo, el Salmo 23. En lugares de delicados pastos me harás descansar. Junto a agua de reposo me pastoreará. Confort. Nos encanta el confort, hermanos. Pero tú y yo somos llamados a ser más que recostados. Hay un refrán en España que dice: por interés te quiero, Andrés. No se puede traducir en alemán, pero en español es: por interés te quiero, Andrés. Estas personas siguen a Jesús por interés, no por quién es Él, sino por lo que Él nos puede dar. Y mi pregunta es: ¿por qué venimos a la iglesia? ¿Porque me gusta la música? ¿Porque hay café y galletas gratis después del culto? ¿Porque las personas son amables? ¿Me gusta cómo predica el pastor? ¿Vengo a la iglesia y me solucionan los problemas? ¿Porque soy cristiano de cuna e ir a la iglesia es algo ya tradición en nuestra vida? Y como ya había dicho, ¿porque tengo un problema y me lo solucionan pensando que el evangelio consiste en mejorar tu vida? Y no es así. Hemos confundido a Dios con un genio de la lámpara. Y si no cumple nuestros deseos, ya no es un buen Dios. Pero el negocio de Dios no es ir cumpliendo los sueños de la gente. Dios tiene un sueño: cambiar el mundo y salvar a gente. Ese es el negocio de Dios y eso es de lo que quiero hablar esta mañana. Y la pregunta es si tú y yo estamos dispuestos a negar nuestros sueños para cumplir el sueño de Dios. Allá afuera hay muchas personas que se están perdiendo sin la persona de Jesús. Y los favoritos de Jesús, ¿sabes quiénes son? Los de allá afuera. Los que necesitan una palabra de amor, los que necesitan una palabra de esperanza. Y puede ser que esas personas de ahí fuera no sean tan extrañas para nosotros. Están más cerca de lo que pensamos. Pueden ser nuestros propios padres, hijos, primos, tíos, suegros, cuñados, amigos, vecinos, compañeros de trabajo. Si no nos atrevemos a llevar el evangelio a aquellas personas que queremos, que están cerca de nosotros, ¿cómo vamos a predicar a las personas extrañas, con las que no tenemos tanta confianza al hablar de Jesús? ¿Acaso queremos que estas personas que queremos se vayan a la perdición? ¿Acaso queremos que estas personas a las que queremos no reciban la buena nueva, el regalo de la salvación? En el estudio bíblico muchas veces lo repetimos, que el evangelio hay que llevarlo a nuestras casas y no solo dejarlo los domingos en la iglesia. Y si tenemos una Biblia que no habla, es porque no la usamos. Y un seguidor de Cristo está enamorado de la palabra de Dios. La semana pasada el pastor Marcelino trajo la predicación sobre el Felipe y el etíope. El etíope leía la palabra y no la entendía. Y Felipe dijo: ¿podemos leerla juntos? Hay muchas personas que tienen la posibilidad de leer la Biblia. La Biblia está ya online, en los móviles, en todos los lados. Pero la Biblia, como sabemos también, es un libro complicado y hay que entenderlo. Y muchas veces la gente lo lee y no entiende. Pero para ello estamos nosotros, como Felipe, para traerles la palabra y leer juntos la palabra de Dios. Y si no entendemos la palabra, tenemos los miércoles un estudio bíblico fenomenal, donde juntos leemos la palabra y estudiamos para entenderla mejor. Esta mañana se bautizó una chica de, creo que tiene 20 años, sus padres ateos, pero ella decidió coger la Biblia y leerla. Y cuando la leyó, vio la maravilla de Jesús, entendió quién es Jesús. Y no lleva más de medio año en la iglesia y hoy se bautizó esta mañana en el culto alemán. Y puede ser que esta niña haya entendido más la palabra que alguno que lleva toda su vida en la vida cristiana. Me gustaría haceros otra pregunta, hermanos. ¿Sabéis por qué estamos tú y yo aquí en esta mañana? Porque alguien en el pasado hizo bien su trabajo. Alguien en el pasado trajo el Evangelio a nuestras vidas, yendo de casa en casa, hablando en las calles. Y por esas personas, gracias a esas personas, estamos aquí hoy, en esta mañana. Porque cumplió con la gran comisión de Dios, con el sueño de Dios de cambiar el mundo y salvar a gente. Dios me puso en la mesa junto a Jorge, como yo también había comentado en el testimonio, Dios me puso en la mesa con Jorge, pero yo también pude decidir hablar de fútbol, de política, del tiempo. Pero salió el tema de Dios y de la iglesia y de Jesús y aproveché el momento y hemos conversado y aquí están hoy en esta mañana. Aprovechamos estos momentos con las personas que nos rodean, que a lo mejor no conocen al Señor, que a lo mejor se han desviado o no están al 100% con el Señor. ¿Me he perdido? Bueno, sí. Hermanos, si hemos recibido de gracia, entonces dar de gracia. Si hemos recibido el mensaje de Jesús, que vino a salvarnos del pecado y de la muerte, para llenarnos del Espíritu Santo, para que fuésemos testigos en todo el mundo hasta que Él vuelva, entonces llevemos el mensaje a los que no conocen a Jesús. A los que no se han dedicado al 100%, cristianos recostados, que les encanta el confort. Y no caigamos en el mismo error que le pasó al pueblo de Israel. Pensaban que eran los especiales, los mejores, y echaron y le dieron la espalda a las naciones. O como la vieja Europa, donde todos eran cristianos y no lo eran. Otra forma de intervenir, de interceder por los hermanos y por los que no conocen a Jesús, es la oración. Y temo que hemos olvidado qué es orar. Hemos olvidado el poder de la oración. Pero Jesús mismo, en Juan capítulo 17, ora por sus discípulos. Y también ora por los que han de creer en Él, por los que están perdidos. Entonces, si Jesús ora por sus discípulos y por los que han de creer en su palabra, ¿cuánto más nosotros también tenemos que hacer lo mismo que hizo Jesús? Y aquí me gustaría volver a hablar de mi abuelo. Mi abuelo hacía algo que yo no me daba cuenta, porque no he sido maduro en la fe. Los que conocen a mi abuelo y los que han estado en su casa para comer con él, mi abuelo terminaba las oraciones siempre de la siguiente manera, cada mañana, cada tarde y cada noche. Señor, bendice a mis hijos, Angelita, Manuel y a Pablo, y a sus parejas, y los nombraba con su nombre, y a sus hijos, con sus parejas, y a sus bisnietos. Y eso cada día, cada mañana, cada tarde y cada noche. Yo era pequeño o joven, y para mí era unas oraciones repetidas. No entendía el poder de la oración, no entendía el por qué lo hacía, no entendía la intención con la que mi abuelo oraba por nosotros. Yo me sabía las oraciones de memoria, la última parte, si me lo decía en la cabeza para comer rápido. Pero uno cuando de verdad crece en la fe, se da cuenta de los errores que hacemos, de pensar así. Y muchas veces se nos olvida orar con nuestros hijos, y orar por nuestros hijos. Porque si nosotros no oramos por nuestros hijos, entonces ¿quién lo va a hacer? Por nuestras familias, por los que nos rodean. Hermanos, oramos. Pensamos muchas veces, bueno, Dios es tan bueno que en algún momento los va a tocar. Pero tenemos que interceder por ellos, así como Jesús lo hizo también por nosotros muchos. He mencionado varias veces la Gran Comisión. La Gran Comisión es el último mandato de Jesús antes de ascender a su trono. Lo encontramos en Mateo 28. El versículo 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, nunca os va a pasar nada. No, eso no lo dice. Claro que hay problemas. Claro que muchas veces sufrimos. Pero aquí el Señor sigue diciendo, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y este evangelio, hermanos, vale la pena. Y si nos fijamos en Jesús, Jesús nos está diciendo, sal de las cuatro paredes y echa las redes. Jesús en las calles los buscó, los sanó, hizo milagros y señales, fue testimonio vivo, los predicó. Jesús no se quedaba en casa, no esperaba a la gente, Jesús iba por ellos a echar las redes. Dios eligió a Abraham, a Moisés, un hombre que tenía problemas al hablar. Yo también hablo muchas veces rápido y muchas veces no se me entiende. Yo creo que Moisés tuvo peores problemas. A un joven pastor de ovejas, David. A 12 discípulos, que la mayoría eran solo simplemente pescadores. Mateo, un recaudador de impuestos, que seguramente era el más odiado en la ciudad. Estas personas han dejado atrás todo lo que tenían para seguir a Jesús. Porque valía la pena. Porque el mensaje de Jesús es más grande que haya existido en este mundo. La semana pasada hemos escuchado también, no, el viernes hemos escuchado también en el evento Feierabend, que tenemos los viernes, del joven rico. Cumplía las promesas como nosotros. Sabía quién era Jesús. Pero cuando hizo la pregunta, deja todo atrás y sígueme, se negó. No estuvo con la disposición de seguir a Jesús al 100%. Muchas personas a lo mejor creen que no son capaces de llevar el evangelio, de predicar. Pero yo te digo, hermano, que Dios te quiere usar tal y como eres. Da igual los fallos que tengamos, nadie es perfecto. Pero Dios te quiere usar tal y como eres. Porque Dios te ama tal y como eres y no como debería ser. Porque nadie de aquí es como debería ser. Repito, Dios te ama tal y como eres y no como debería ser. Porque nadie de aquí es como debería ser. Y tú y yo estamos llamados a ser más que recostados. Volviendo al versículo 11 de Juan 6. Os hago otra pregunta. ¿Quiénes ven realmente el milagro de Jesús? Jesús, obviamente, y los discípulos. Mientras que los recostados están a gusto recibiendo sus bendiciones, pero son los discípulos los que ven el milagro. Ellos son los únicos que ven el milagro de Juan capítulo 6. Si tú tienes la cesta en la mano, te darás cuenta que cuanto más sirves a Dios, más se multiplica la cesta. Y ese milagro solo lo vieron los discípulos. Tenían poco, pero sirviendo se le multiplicaba la cesta. Y fueron bendecidos. Este capítulo 6 no se trata de solo un milagro de la alimentación de los 5.000 personas, sino que es un... ¿Cómo voy a decir? Una enseñanza a los discípulos de servir a los demás. Porque Jesús, cuando te rescata a ti, no solo te rescata a ti, está mirando a la gente que detrás de ti puede rescatar. Si Jesús te perdona a ti, no solo te perdona a ti, está viendo a la gente que tú puedes perdonar a través de ti. Y si Jesús nos salvó a nosotros, no solo está viendo a las personas que somos, sino a las personas que podemos salvar en su nombre. Entonces, aquí está el secreto, hermanos. Si no sirves, te lo vas a perder. Te vas a perder el milagro que pudieron disfrutar los discípulos en ese momento. ¿Quieres ser recostado o un discípulo de Dios? Seamos sal de la tierra, luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Y vivamos Gálatas 2:20. Mas ya no vivo yo, sino Cristo en mí. Bienvenido a los negocios de nuestro Padre, que es cambiar el mundo y salvar a gente. Amén.